Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, tenemos varias preguntas de los oyentes, de ciertas dudas que tienen acerca de la Biblia. Tenemos una pregunta aquí que nos hace una señora. Dice, me cuesta mucho imaginarme cómo sería posible hacer caber en un navío todos los animales que se supone que Noé logró salvar en su arca. Les ruego se sirva en darme una explicación que resuelva mi duda. Y hay muchas personas que tienen problemas con estas cosas. La suya es una pregunta que vale la pena contestar, pues muchos se aprovechan del relato de Noé y del diluvio para descreditar la Biblia, afirmando que seguramente habría sido imposible para un hombre juntar todos los animales del mundo y mucho menos meterlos en un barco. Pero en efecto resulta poco realista y anticientífico creer que Noé pudo haber salvado en su arca todos los animales de la tierra. Las representaciones gráficas tradicionales y la literatura popular nos presenta el arca como una especie de navío no mucho mayor que una modesta embarcación pesquera. Pero la Biblia nos ofrece una pintura del arca completamente distinta. Vamos a leer esto en Génesis 6. Vamos a leerlo en el versículo 15.
Leemos en Génesis 6 y versículo 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura.
Según los cálculos más aceptados, los anteriores implican medidas de 137 por 23 por 14 metros, aceptando el cálculo de que el codo es una medida equivalente a unos 45 centímetros. Estas otras nos indican que el arca casi tenía la capacidad cúbica de un transatlántico. Un barco de estos grandes que tenemos hoy en día, que caben hasta 2.000 personas en esos barcos y más personas también. Su volumen era aproximadamente 44.000 metros cúbicos y casi toda su capacidad podía dedicarse a poner carga, almacenar. Porque no habían, nada más máquina, que habían 8 personas.
Exacto, no había máquina
ni nada. Para dedicarse, no tenía cuarto de máquinas ni tanques de combustible. El arca poco igual la capacidad de más de 500 vagones de carga, viene siendo.
Exacto, sí.
En un tren de nuestros tiempos, por ejemplo. Pero aún así, ¿pudo Noé meter a todos los animales dentro del arca? Ante todo, Dios le dio instrucciones muy específicas a Noé, de todo animal limpio. Vamos a leer esto, Nelson, en Génesis 7, vamos a leer versículo 2.
Y leemos en Génesis 7, versículo 2, de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, 2 machos y su hembra.
Fíjate, ya de aquí, ya el pueblo de Dios sabía los animales limpios
claro,
y los animales sucios, porque Dios ha creado ciertos animales que es para...
Que no se comen.
Hay animales que no se comen, que es animales, por ejemplo, el cerdo, el puerco, que todo el mundo le gusta comer puerco. Es un animal que Dios creó. Este tú no lo tienes que poner en la electricidad. Este tú es natural. Eso tú lo sueltas y comes toda la basura que tenga que comer. Exacto. Ese es el propósito que Dios creó ese animal. Exacto. Igual que otros animales, igual que otras plantas que no se comen, porque Dios creó ciertas plantas para comer y otras plantas no se comen. Y fíjate que ya aquí ya sabían, Dios le dio instrucciones en los tipos de animales limpios para poner. También la Biblia en Génesis 6 emplea la palabra especie. Este término bíblico generalmente se retiene a un grupo de criaturas capaces de generar o producir híbridos. Por consiguiente, la especie de caballo podría estar representada por una pareja de animales con el potencial genérico para producir después del diluvio. Todas las variedades de los caballos que conocemos hoy, lo mismo se aplica a los perros, gatos, etc. En segundo lugar, solo los animales terrestres y aves que respiran aire fueron incluidos en el arca. Todo lo que tenían aliento de espíritu de vida en sus narices. Génesis 7.
Claro, que respira aire. Sí, así es que los peces no tenían que ir.
Léelo ahí, Nelson. Génesis 7, versículo 22.
Y leemos en Génesis 7, versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió.
Esto excluye a todas las criaturas marinas, lo que tú estabas diciendo, Nelson.
Exacto.
Y la forma más simple de vida de zoológica que podrían sobrevivir al diluvio. Consideremos ahora lo siguiente: solo el 40% del reino animal vive sobre la tierra y el 70% de todas las especies de animales terrestres son insectos. En cuanto al 30% restante, sus ejemplares tienen como promedio el tamaño de un mono más bien pequeño. La mayoría de estos animales que tienden a mantenerse por largos periodos en un pequeño recinto confinado sin que se les afecte su salud. Por ejemplo, algunos monos pueden mantenerse en una jaula cúbica de 75 metros de lado, es decir, menos de medio metro cúbico. El número de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que vivían sobre la Tierra hoy en día, que calcula en 18.000 especies, y admitiendo que todas las especies, si no solamente las clases fueron incluidas en el arca, los animales representados en la misma había sido muchos menos de 18.000. La mayoría de los animales no son limpios. Esto lo sabemos en Levítico 11, que Dios nos explica cuáles son los animales limpios. De modo que la mayoría de las clases solamente había una pareja, macho y hembra. Pero seamos liberales y digamos que 40.000 animales cuyo tamaño promedio de un mono chico estuvieron en el arca. ¿Qué espacio se necesitaría para todos estos animales con solo 40% del volumen del arca? Que ya vimos que era de 44.000 metros cúbicos. Habría sido suficiente. Los insectos, recordemos que la capacidad del arca era equivalente a 500 vagones de ferrocarril. Un espacio compatible al 200 vagones habría estado ocupado por mamíferos, aves y reptiles. Si le concedemos a cada pareja de las especies conocidas de insectos un espacio de 250 centímetros cúbicos, bastaría con otros 21 vagones. Como Génesis se refiere solamente a las clases, no a las especies, el espacio, tú sabes, no tenemos tiempo para entrar en más detalle, claro. Pero analizando las cosas desde la perspectiva de la simple aritmética, la mitad del espacio disponible en el arca había sido más que suficiente para acomodar a todos esos animales. Esto deja la otra mitad del navío para Noé, su familia y los alimentos y suministros. La pregunta final sería, ¿qué hizo Noé con todo el espacio que le sobraba? Porque esa es la otra cosa. Cogió 120 años crear el arca.
Claro.
Y por los años se ha estudiado que la arca esa, eso fue una cosa increíble.
Era, claro, aquí da las medidas y la medida era increíble. Era más que un transatlántico.
Correcto.
O sea, tenía la capacidad suficiente
para poner
animal y sobraba todavía.
Correcto. ¿Tú querías añadir algo a eso de lo que estamos...?
No, eso mismo, tú sabes, que la capacidad... Bueno, yo he leído en otro estudio
que hemos tenido,
la capacidad era de 520 y pico de vagones de un tren.
Así, exacto,
es una,
exacto,
capacidad enorme.
Exacto, exacto.
Y no tenía cuarto de máquina, no tenía bomba, no tenía... O sea, completamente 100% almacenable en todo.
Correcto, correcto. Sí. Ok, espero que eso le ayude a la pregunta. Aquí tenemos otra pregunta, Nelson, que nos dicen, de acuerdo con esos 24:9-11, Dios fue visto por los ojos humanos. Por consiguiente, cualquiera otra manifestación bíblica, en contrario, carece de validez. ¿Qué pueden decirme ustedes al respecto? Al formular su pregunta, seguramente usted ha tenido en mente este versículo del Nuevo Testamento. Vea Juan, Nelson, Juan capítulo 5, vamos a leer versículo 37. Juan 5, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Sin embargo, para comprender este versículo es necesario tener en cuenta que la persona que nunca ha sido vista es el Padre. Dicho versículo no dice que la segunda persona de la familia, Dios, no se haya manifestado físicamente en muchas ocasiones. La misma Biblia reconoce muchas de sus apariciones. Dios en el Antiguo Testamento, y ya nosotros hemos enseñado que Cristo, exacto, era el Dios del Antiguo Testamento, exacto, que mucha gente no se dan cuenta de eso. Dios en el Antiguo Testamento casi se está refiriendo en la segunda persona, es decir, a los logos o al verbo de la divinidad que hablaba a la humanidad y trataba como esta en diversas formas la naturaleza personal del Padre. Era generalmente desconocida en aquellas épocas. Por eso, ello que el mismo Cristo habló en estos términos. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto está en Mateo 11:27. También en Mateo, en Lucas, busca Lucas 10:22, Nelson. Lee Lucas 10:22. En cambio, este hijo le era bastante familiar y varios personajes mencionados en el Antiguo Testamento, que dice Lucas 10:22.
Leemos en Lucas 10 y versículo 22, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, a quien el Hijo lo quisiere revelar.
El camino con Adán, y le habló en el huerto de Edén, también habló con Enoch. Génesis 5:22, lee eso, Nelson. Génesis 5. Los oyentes vayan a buscar Génesis 5, versículo 22.
Leemos en Génesis 5 y versículo 22. Y caminó Enoch con Dios, y después que engendró a Matusalán 300 años y engendró hijos e hijas.
También vemos el capítulo 17 y 18 que habló con Abraham de Génesis, con especialmente, hemos leído eso muchas veces, al respecto con Isaac. Génesis 26 y 24, lee Génesis 26 y 24, que habló con Jacob. Génesis 32, 24, 30. Lee 26, 24.
Y leemos en Génesis 26, 24. Y apareciósele Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, que yo soy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham, mi siervo.
Lee Génesis 32, del versículo 24 al 30, que habló con Moisés, habló con Josué.
Y leemos en Génesis 32, versículo
24.
El versículo 24, y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y comió, y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Así que este era, sabemos que en versículo 30, que hasta el versículo 30, que es el Dios. Ajá. Y habló con Moisés, también con Josué. José, pueden buscarlo en capítulo 1, versículo 1. versículo 5, capítulo 5, versículo 13 al 14, y con toda una serie de profetas, a menudo se le llama Dios y el Señor. En hebreo, la palabra es YHWH, que es el tetamatrón,
algo así.
Sí, se escribe YHB, chiquita, H, que quiere decir el Eterno. Y también, por tanto, cuando no solo Moisés y Aarón, sino también todos los principales patriarcas de Israel vieron al Dios de Israel y habían dejado de sus pies como un embolsado de zafiro. Lee eso en Éxodo 24:10 para que los oyentes se den cuenta. Semejante al cielo cuando está sereno.
24:10 y versículo 10. Y enviaron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno.
Quiere decir, estaba viendo al Logos, al vocero, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios del Antiguo Testamento, que mucha gente no saben eso.
Exacto.
Pocas personas tienen esa verdad. 1 Corintios 10:4 te lo explica, que era el Dios del Antiguo Testamento. Y lo que vieron, desde luego, fue solo una manifestación física, ya que Dios es espíritu y, por tanto, inaccesible para los sentidos humanos. Para una mayor información de este tema, puede pedir nuestro folleto, Es Jesucristo Dios. Este es otro problema que mucha gente no entienden esto y no saben. Bueno, hay muchas personas que lo saben, pero hay personas que no quieren aceptarlo y no aceptan que Cristo es Dios. Y Cristo, exacto, es Dios. Por toda la palabra de Dios nos la enseña. Algo que tú querías añadir, Nelson, acerca de esto. Porque, claro, al verla decir que nunca han oído la voz de Dios, dice, bueno, ¿cómo es esto? Si por todo el Antiguo Testamento se oyó la voz de Dios. Porque no oyeron la voz de Dios, lo que oyeron fue a Jesucristo.
Exacto. Hay que Padre. Entender que hay dos seres, ¿no?
Exacto.
Que existían en el pasado, eran dos seres, y eran dioses.
Correcto.
Pero siempre hay uno que tiene más de
y te dice, en primero de Juan, que vamos a leerlo, Nelson, porque eso es una escritura bien importante. Primero Juan, te dice bien claro que Jesucristo era Dios. Dice, en el principio era el Verbo, que sabemos que es Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ok? Así que el Verbo era con Dios, estaba con Dios. Exacto. Había otro Dios, otro ser que sabemos que es el Padre. Y el Verbo era Dios, que quiere decir que Cristo era Dios.
Que Cristo era Dios, exacto.
Este era en el principio con Dios. Quiere decir que Cristo estaba con Dios.
Existían juntos.
Y todas las cosas pues fueron hechas. Sin él, nada de lo que hecho fue hecho. Y fíjate, el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí está bien claro que Jesucristo estaba con el Padre desde el principio.
Exacto.
Eran dos seres y Cristo vino y se formó por el Espíritu Santo de Dios, un milagro de claro, carne.
Se despojó de su naturaleza, o sea, de su divinidad.
Correcto.
Para venir a ser como un hombre.
Correcto. Para cualificar y quitar a Satanás del trono de esta tierra. ¿Algo que tú querías añadir, Nelson, acerca de este tema?
No.
Ok. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo para la otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Dice, en Primero de Reyes 15:5, se dice lo siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Eterno y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías, Eteo. Significa esto que si David no hubiese tomado a Betsabé y matado a Urías, ¿hubiera estado libre de pecado? Hace la pregunta la persona. Por supuesto, la respuesta es no. Claro. La única persona que nunca ha pecado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres pecan. Ese versículo no debe ser interpretado en tal manera. Se trata solo de una apreciación general del carácter de David. David pecó muchas veces a lo largo de su vida. Otra de sus mayores faltas se encuentra registrada en las Escrituras y se refieren a la ocasión en que él, desconfiado de Dios, decidió seguir la tentación satánica de enumerar las tribus de Israel. Vamos a leer eso en 1 Crónica, capítulo 21, para que los oyentes se den cuenta que David pecó, como cualquier otro hombre.
Exacto.
1 Crónica 21.
¿Y versículo?
Mira, en principio...
Más Satanás, leemos en Primera de Crónicas, capítulo 21, más Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel.
Fíjate que David era un escogido de Dios. Exacto. Sin embargo, Satanás lo embulló.
Lo cogió en una debilidad. Claro.
Para que hiciera una cosa que Dios no quería. Dios no quería que contara a la gente.
Claro, porque David, al contar a la gente, era como si él lo tuviera.
El poder.
Y el poder venía de Dios.
De Dios.
Que lo iba a protegerle.
Exacto, exacto. Así que aquí demuestra que David, el problema es que en ese lugar que estaba,
no
en
estaba
esa escritura.
Confiado, no estaba confiando en Dios en ese momento.
Correcto. Pero vaya, la pregunta que ella hace, ella, porque primero 15:6, primero Reyes 15:5, dice que David había hecho lo recto antes, tú sabes. Y sí, él había hecho lo recto.
Pecó, igual que todos nosotros.
Exacto, pecamos, exacto. Correcto, correcto. Y hay tiempo que nosotros hacemos lo recto, lo que Dios nos manda.
Pero por supuesto, David tenía un corazón dispuesto a humillarse
y a arrepentirse.
A buscar, claro, el perdón.
Exacto, exacto. Ok, tenemos otra pregunta aquí, vamos a ver si nos da tiempo. Se ha dicho que la familia nuclear o básica, al ser una unidad pequeña y móvil, segregada del resto de la familia extendida y de la comunidad, es un pobre sustituido para la amplia familia tradicional del pasado. Por una parte, la familia central o nuclear obliga a los seres humanos a satisfacer muchas de las más básicas necesidades de la vida dentro de una esfera excesivamente limitada. Se ha dicho que dentro del marco de la familia estrictamente nuclear o central, el matrimonio tiene que soportar demasiadas presiones para lograr más de lo que humanamente le es posible. Si esto es así, ¿cómo se explica el mandato bíblico contenido en Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejar al padre y la madre no implica necesariamente irse a vivir a otro extremo del país o del mundo. La pareja puede mudarse a la casa vecina de aquella en que vive los padres, sin violar el espíritu del mandato bíblico que hemos mencionado. También la familia extendida, formada por el padre, la madre, los hijos, los abuelos, los tíos y tías, etcétera, pueden ocupar una residencia de la mano de la maño suficiente grande, aunque lo más común es que todos estos familiares residan en casas separadas por dentro de una misma área geográfica. La pareja necesita un hogar suyo independiente, pero esta necesidad debe equivalerse con el afecto y el respeto emocional que puede suministrar la red de los parientes. No hay nada censurable, por ejemplo, en el hecho de que una pareja lleve a un padre o una madre anciano a vivir con ellos, sobre todo si necesitan atención y cuidados especiales. Lo que el versículo de Génesis quiere enseñar es lo ideal para uno recién casado es establecer separadamente su propio hogar, pero ello no implica una condenación de la familia extendida ni una negación de las ventajas que ésta ofrece. ¿Tú quisieras añadir algo, Nelson?
No, que está muy cierto eso. Por lo menos cuando se casa, pues, como hay un dicho que dice, casa quiere, ¿no?
Exacto. Pero ella la persona parece que claro, escribió pensando de que quiere decir que no, te tienes que alejar de tu familia o algo de eso. Eso no quiere decir lo que la escritura quiere decir. Dale el teléfono, Nelson, para que pidan los folletos que quieran pedir para los temas estos.
Okay. Y nos pueden llamar al 305-752-5275. 305-752-5275.
Todos nuestros folletos son gratis. La Iglesia de Dios de Miami ha presentado este programa a su tiempo. Que todos tengan un buen día.